Con 6 minutos. Muchísimas gracias, estimada presidenta, excelencias. La responsabilidad del Estado es el mecanismo de rendición de cuentas principal en este comité, pero en esta situación tan grave de conflicto y la epidemia de la violencia que está asolando la RDC, la comunidad internacional también comparte esa responsabilidad. Recientemente he sido testigo de la situación del profesor de la Universidad de Kinshasa, que en nombre de la RDC se presentó ante la CJ con una opinión consultora sobre la obligación de los estados en lo que a la protección frente al cambio climático se refiere, y resaltó esa responsabilidad compartida de los estados y el imperativo categórico de los países en desarrollo de también compartir esa responsabilidad en lo que a la reparación se refiere. Me permito hacer una sugerencia. En lo que al vínculo de conflictos y cambio climático, entonces, ¿pueden incluir también la violencia debida al cambio climático contra las mujeres? Porque creemos que hay un vínculo y queda bien patente lo que nosotros hemos dicho en la recomendación número 37. Entonces, la delegación se ha referido, por ejemplo, a cuestiones de reparación. Y yo quiero ir más lejos. En marzo del 2021 tuvimos la primera orden del tribunal sobre las víctimas de la violencia sexual relacionada con los conflictos en la República Democrática del Congo. La primera vez que se ha hablado de reparación en lo que a la violencia sexual se refiere. Entonces, a pesar de todo, también se ha reconocido el hecho de el daño general para los niños como víctimas directas de esta violencia sexual relacionada con los conflictos. Y dicho todo esto, mi pregunta es si su reparación, dentro de la reparación, tienen fondos también para ese daño transgeneracional, para otras generaciones, para los niños y también no solo reparación individual o compensación, pienso también en una reparación de tipo estructural. Y con esto, lo que quiero también es que examinen los principios y directrices básicas de derecho a compensación y reparación de las víctimas de graves violencias de derechos humanos, derecho internacional de derechos humanos. Lo que pide una reparación estructural y unos fondos que incluyan también una forma de que el Estado parte tenga en cuenta que no se vuelvan a repetir estos actos, la promesa de que no vuelvan a ocurrir. Entonces, me gustaría si tuvieran a bien que contestaran a esas preguntas.
Como ustedes bien saben, el Tribunal Militar de Uvira el año pasado sentenció a un miembro de las milicias a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. El crimen era embarazo forzado. Eso fue una primicia para un tribunal nacional. Por eso los felicito por ser punta de lanza de la ampliación de la definición de violencia sexual, porque ahora se puede incluir un embarazo forzado y las 10 categorías de violencia sexual que su excelencia compartió con nosotros. De hecho, pregunto, ¿el Código Penal en su país habla de esas 10 categorías de violencia sexual y cómo el Código Penal y la promulgación de leyes ayudan a atender todas esas cuestiones? En Goma, la necesidad más acuciante es el agua y son las mujeres las que tienen que conseguir el alimento y el agua para las familias. Y hay muchos riesgos en los sitios de distribución, en los molinos, los mercados, etcétera. Entonces, ¿cómo hacen para que haya oficiales de protección para ayudar a las mujeres que consiguen el agua? Muchas veces las mujeres tienen que trabajar cosechando maíz o tienen que recoger leña y en esos sitios hay muchas violaciones. En Goma, cuando tienen que ir a esos sitios, se encuentran a pistoleros y los Médicos Sin Fronteras dicen que las mujeres que salen a recoger leña tienen que tomar una decisión imposible, o dejar que la familia se muera de hambre o exponerse a la violencia sexual. O sea que es una decisión horrible, o que me violen o que me maten. Entonces, pregunto si a los que se encargan de la seguridad de los parques se les enseña prevención de esta cuestión y si son conscientes de la violencia sexual. Por otra parte, las armas pequeñas y ligeras exacerban el conflicto. El 7 de octubre ustedes adoptaron un plan para el control de armas pequeñas y ligeras que forma parte del tercer plan de acción nacional. Y la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad también incluye el tema del Tratado de Comercio de Armas y las armas pequeñas y ligeras. Hay la resolución 2467, que es una de las de paz y seguridad, que recalca la importancia de las armas pequeñas y ligeras, pues estas a menudo cobran la vida de mujeres y niñas que buscan agua, alimento y leña. Entonces, ¿cómo incluyen esto de las armas pequeñas y ligeras en el sistema de justicia penal y como complemento del Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad? ¿Y cómo ejecutan esa resolución 2616 que se concentra en la transferencia ilícita, la desestabilización y acumulación de materiales ilícitos? La violencia sexual alimenta una de las peores crisis de hambre del mundo. Según una clasificación reciente, se calcula que la RDC se enfrenta a una aguda inseguridad alimentaria y está en un punto de quiebre hacia la hambruna. Muchas veces la cara del hambre es de mujer. Muchas veces la seguridad alimentaria se armamentiza y se vincula con la violencia de género. ¿Cómo ejecutan la resolución 2417 del Consejo de Seguridad de los Alimentos en los conflictos y cómo usar la hambruna como herramienta de guerra? Matar de hambre a los civiles y negarles el acceso humanitario como táctica de guerra. La hambruna no es la única forma de negar el acceso a los civiles a medicinas que salvan vidas, productos para la menstruación y otros suministros médicos para mujeres embarazadas. ¿Cómo establecen un corredor humanitario para que haya acceso humanitario a agua, alimentos y otros suministros humanitarios? O sea que la CPI dijo que esos suministros son indispensables para la supervivencia. Quiero ver el vínculo entre la violencia sexual, hambruna, conflictos y cambio climático que causan el matrimonio infantil, que a su vez es otra forma de violencia sexual. Y lamentablemente en su país hay una estrategia que no incluye a las novias de la hambruna, que hay niñas que se casan por hambre, y eso pasa sobre todo con mujeres o niñas con discapacidad, y muchas veces tienen problemas obstétricos y no solamente les niegan el alimento y las medicinas, sino que además las venden como esclavas sexuales. Excelencia, no le fallen a sus niños. Nosotros no le podemos fallar a sus niños.